Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Me alegra mucho siempre estar aquí con ustedes. Siempre estoy anticipando que Dios haga algo grande entre nosotros. Amén. ¿Cómo puedo esperar eso cada vez? Porque yo sé que la palabra de Dios cambia vidas. ¿Cómo puedo saber eso? Porque ha cambiado mi vida. Y esta noche estamos siguiendo con este nuevo estudio en el libro de Filipenses. Entonces vayan conmigo al libro de Filipenses, al capítulo 1. Comenzamos este estudio hace 15 días. Hablamos primeramente de cuando esta iglesia fue establecida en el libro de Hechos, capítulo 16. Vemos la historia de cómo el apóstol Pablo y los que viajaban con él iban a Macedonia, fueron a Macedonia por obedecer al Espíritu que los dirigía por allá. Dios los llamó para un propósito especial y llegaron a la ciudad de Filipos. Era la primera ciudad en toda Europa para recibir el Evangelio. Filipos quedaba en Europa y pues llegaron ahí como era su costumbre, buscando a alguien para hablar el día del sábado, el día de reposo, entre los judíos. Y había muy pocos judíos ahí en esa ciudad, tanto que no había sinagoga para ellos, sino que se reunían al lado de un río. Ahí Pablo comenzó a hablar a las mujeres que estaban ahí acerca del Evangelio. Había una mujer, Lidia, que creyó, y también otra muchacha endemoniada que creyó, y otro. Ellos fueron echados en la cárcel y el carcelero eventualmente creyó, y milagrosamente Dios estableció ahí una iglesia. Y dicen que esa iglesia de los filipenses en Filipos era la iglesia más fuerte de todo el primer siglo, de entre todas las iglesias que establecieron los apóstoles y los otros discípulos. Ahí en Filipos esa iglesia era muy fuerte, una iglesia que amaba mucho a Dios, una iglesia que sufría mucho, pero que era una iglesia llena de gozo. Y Pablo, después de 10 o 12 años, estaba escribiendo nuevamente a esta iglesia. Y vamos a ver, estamos estudiando qué dice él en cuanto a cómo tener una vida de gozo, cómo vivir constantemente en el gozo a pesar de la circunstancia que llega a nuestra vida. Podemos tener gozo, es el tema del libro. Por eso tenemos por título en esta serie El gozo en el camino. Me perdí ahí, no reconocía ese, pero lo hice yo hace varias horas. Bueno, entonces hace 8 días vimos la primera parte, los primeros 2 versículos, que dice que Pablo y Timoteo, siervos del Señor, a todos los santos que están en Filipos y también a los obispos y los diáconos. Vemos que todos nosotros podemos tener gozo en la vida cuando entendemos que podemos ser llamados santos cuando estamos en Cristo. ¡Wow! Esto cambia todo. Ser santo no es mérito que gano yo. No es, no tenemos que pasar por el proceso de aprobación por la iglesia grande para ser llamados santos. No tenemos que cumplir lo que ellos dicen. Tenemos que ser un mártir, tenemos que haber hecho milagros, tenemos que hacer esto y lo otro. No, es que dice que todos los que están en Cristo son llamados ahora santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir apartado. Y Dios nos llama santos. ¡Qué milagro, hermanos! ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla que nos llama santos a usted y a mí también! Vimos eso. También vimos que los líderes, los que fundaron la iglesia, no llegaron diciendo: yo soy el mejor líder, yo soy el mejor predicador, yo soy el apóstol Pablo y el discípulo de Pablo, Timoteo. Nosotros somos los grandes entre todos. No llegaron con trompetas, no llegaron con nada, sino diciendo: nosotros somos siervos del Señor. Wow, qué diferencia vemos ahí, que lo que vemos muchas veces hoy en día, ¿no? Los pastores, los líderes, muchas veces son los casi como dioses. Cuando entran en un lugar, todo el mundo dice: uy, llegó el ungido de Dios, llegó el santo Aaron Vance. No, nunca han dicho eso, pero ¿saben qué? Nosotros, cualquier persona, somos hombres nada más. Y Cristo dijo que si queremos ser los grandes, si queremos ser grandes, debemos hacernos siervos. Debemos servir, debemos ver esa perspectiva. Y siendo eso, vemos también que los líderes, todos, debemos hacernos segundos. Los obispos, los pastores, los ancianos, los diáconos, todos son llamados por Dios para servir a la iglesia, para poner a otros antes que uno. Entonces vimos eso, y que eso nos da gozo en cualquier circunstancia, entender que somos santos, siervos, que nos ponemos segundos. Amén. Eso es una perspectiva diferente. Ahora veremos acerca de lo que nos da gozo cuando entendemos nuestra comunión en el Evangelio. Nuestra comunión en el Evangelio. Realmente esto me ayuda mucho. Cuando entiendo estos principios que vamos a mirar, son muy sencillos. Es que yo no me creo un orador muy elocuente, pero veo lo que está en la Biblia, veo lo que cambió mi vida y quiero compartir eso. Entonces hoy vamos a mirar algunos principios muy corticos. No demoro sino una hora por cada uno, prometo. No, mentira, vamos a mirar eso. Ahora vamos a mirar el texto primero Filipenses número 1, versículo 3 hasta el 11. Dice ahí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de quienes, de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con qué, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. De ahí sacamos el título, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto por todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a mirar eso, y que nos da un verdadero gozo entender nuestra comunión en el Evangelio. Amén. Señor, ayúdanos en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú grande entre nosotros, que seas tú el enfoque de todo, que nosotros como pecadores encontremos gracia bajo ti, Señor, y que nosotros, ahora llamados santos, entendamos lo que es la profundidad de tu amor y la comunidad en que nos has puesto, Señor. La comunión que tenemos los unos con los otros, Señor, es algo que nos da gozo, es algo que nos cambia, es algo que nos da vida, Señor. Y ayúdanos en estos momentos a entenderlo, a contemplarlo y a aplicarlo, Señor. Para tu gloria y tu honra te lo pido, amén y amén. Pues ahí vamos a mirar poco a poco, vamos a repetir lo que dice aquí en el 3 hasta el 6. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando yo me acuerdo de vosotros, dice, me alegra, doy gracias a Dios. Yo quiero agradecerle a Dios siempre en todas mis oraciones, rogando por gozo, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y está recordando desde el primer día. Hablamos de eso apenas, que en Hechos capítulo 16, como 10 a 12 años antes de que Pablo escribiera esta carta, él ya estaba pensando en ellos todo ese tiempo, 12 años. ¡Wow! Desde el primer día hasta ahora ellos han sido fieles, tenemos una comunión en el Evangelio. Gracias, Señor, por este grupo, esta iglesia. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, recordemos que hay otros y que no somos los únicos. Amén. Hay que recordar eso. Muchas veces en nuestra vida, yo sé que en mi vida personal, yo recuerdo como joven queriendo hacer algo con mi vida, queriendo servirle a Dios, queriendo amar a Dios más que cualquier otra cosa. Era una lucha continua y constante. Yo pensaba siempre que yo era el único en esa lucha. Yo pensaba siempre que yo era el único queriendo servir a Dios. Yo pensaba siempre que nadie más amaba a Dios y que yo era el único. Pero saben que hay muchos otros que también aman a Dios. Hay muchos otros que también quieren servir a Dios. Y esa idea de que somos los únicos, a veces nos desanima, ¿no es cierto? Cuando pensamos, nos pensamos solos, llega la depresión, llega el desánimo, llega esa forma de pensar que en vez de pensar en Dios y contemplarle a Él y pensar en todos los demás cristianos, los demás hermanos, estamos pensando nada más en nosotros mismos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Yo pienso en el ejemplo de Elías. Pues Elías vemos que era un hombre, un profeta muy usado por Dios. Vemos su historia en Primera de Reyes y especialmente en el 18. Ahí habla de que él era el profeta de Dios, el man, el que Dios quería usar. Y todos los profetas de Baal, un Dios falso, estaban en todo Israel. Y había un rey malo que no amaba a Dios y la reina que quería matar a Elías y controlaba mucho a ¿cómo es Jezabel? Ahí dice. Bueno, estoy viendo si están prestando atención o no. Bueno, ya están despiertos. Bueno, y este hombre, Elías, fue dirigido por Dios a retar a todos los profetas de Baal. Y ellos hicieron una competencia. Bueno, dijo, bueno, vamos a edificar un altar. Estaban en un tiempo de era un tiempo seco. No había llovido en años. ¿Cómo? Verano, pero sequía, sí. Un tiempo de sequía. Y dijo, bueno, vamos a rogar a todos los profetas de Baal que hagan un altar y que le pidan a Baal a que acepte el sacrificio, el holocausto. ¿Y qué pasó? Ellos estaban ahí, comenzaron a bailar y rogar y cortarse y rogarle, y pues hasta con lágrimas a ese rey. ¿Y qué hacía Elías? Tal vez está durmiendo, deben gritar un poquito más fuerte, no los escucha. Y pues está ahí como dando chistes, nada más, burlándose de ellos. Y eventualmente llega y dice, no, pues le tocaba a él, ellos no pudieron hacer nada. Y él mandó a colocar encima del altar y alrededor del altar agua, mucha, mucha agua, mucha. ¿Qué hicieron? Bueno, era interesante porque en ese tiempo no había mucho agua. Colocaron ahí lo que era precioso. Y pues él decía, Señor, muéstrate fiel delante de todos estos. ¿Y qué pasó? Llegó fuego del cielo, consumió no solo el holocausto, sino secó todo el agua que estaba ahí. Y pues todos se asombraron. Y eventualmente llegó una nube muy pequeña, pero una nube que traía lluvia. Dijo el profeta rey, hoy lloverá mucho, hoy Dios ha mandado lluvia. Y pues mataron a todos los profetas malos. Y pues para nosotros parece una victoria muy interesante, ¿no es cierto? Pero dice en el otro capítulo que la reina, ustedes lo dicen, Jezabel, bueno, ella que dijo, bueno, vamos a matar a ese man, vamos a buscarle, vamos a matarle. No está respetando a los otros. Vamos a buscar y matar a Elías. Y Elías le da miedo, comienza a huir. Dios le cuida. Y él se esconde y dice, Señor, ya llegó mi tiempo, mejor que me mates ahora que siga viviendo, sirviéndote a ti. Y el Señor dijo, no, ¿cómo así? Proveyó comida, proveyó una cosa y otra cosa, bebida. Y pues le estaba llevando por diferentes partes, y este hombre estaba tan desanimado, decía, yo soy el único, nadie más te ama, Señor, nadie más quiere obedecerte, nadie más quiere guardar tu ley, nadie más quiere buscarte, Señor, yo soy el único. Y él estaba en un momento de tanta depresión, de desánimo, y el Señor dijo, Elías, quiero decirte algo. Hay más de 7,000 que no se han arrodillado delante de Baal. Yo tengo mi pueblo. Tú no eres el único. Y ahí próximamente encontró a un joven, Eliseo, y Eliseo llegó a ser un discípulo, un tipo de discípulo para Elías, y descubrió vida nuevamente. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos y por eso nosotros no tenemos gozo en la vida. ¿No es cierto? Pablo, ¿dónde estaba cuando estaba escribiendo esta carta? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba Pablo después de 10, 12 años de estar en Filipos, de estar estableciendo esta iglesia? Está nuevamente escribiéndoles, ¿desde dónde? ¿Alguien lo sabe? ¿De dónde? De Roma, específicamente encarcelado en Roma. Imagínese que él está ahí en prisiones esperando su muerte y él dice: me acuerda de la comunión que nosotros tenemos en el Evangelio y me gozo al acordar que yo no soy el único, que ustedes también han sido buenos para conmigo y ustedes también han sido partícipes para conmigo y conmigo en estas aflicciones, en esta vida, en esta gracia de Dios. ¿Cuán grande es esta gracia de Dios? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán grande es el hecho de que podemos tener comunión los unos con los otros? Y él ahí dice: no, pues yo me gozo tanto al pensar, al recordar en nuestra comunión. Ay, gracias a Dios. Recordó cómo Dios los había salvado. Recordó cómo ellos recibieron la salvación. Y a él también como apóstol le recibieron en sus casas. Le recibieron y le ayudaron también. Veremos esto más en estos días. Uno de los propósitos de esta carta es para agradecerles por su ayuda siempre, que le estaban enviando ayuda. O sea, y un hombre que le envió una ofrenda de la iglesia y él estaba ahí preguntándole acerca de su estado y todo y reportando a la iglesia. Y él decía: no, cuando yo me acuerdo de la comunión que tenemos en el Evangelio, me gozo mucho. Cristiano, puede ser que tú no tienes gozo porque te has dado cuenta, porque no te has dado cuenta que no eres el único. Son tres no's ahí. No tienes gozo porque no te has dado cuenta que no eres el único. ¿Saben qué? Nosotros no somos los únicos. Amén. Cantamos a veces las canciones: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahí dice: si el mundo no quiere seguirte, si no hay nadie más que te va a seguir, yo te voy a seguir. Y cantamos eso y pensamos así como Elías: ay de mí que soy el único. Nadie más en esta iglesia te ama así como te amo a ti, Señor. Nadie más en esta ciudad te quiere seguir, Señor, como yo te quiero seguir. No hay nadie más como yo. Yo soy el mejor cristiano que conozco. ¿Y saben qué? Muchas veces los mejores cristianos que conocemos, pensando que somos nosotros, son los cristianos que tienen menos gozo. ¿Por qué? Se piensan los únicos. Dios está salvando a gente por todo el mundo, hermanos. Recordémoslo. Recordémoslo. Alegrémonos en eso, hermano, que Dios está obrando y hay una comunidad de cristianos alrededor del mundo. Hay un compañerismo, hay una comunión en el Evangelio que cruza fronteras. No está limitado por idioma, no está limitado, hermanos, por cultura, sino que Dios está obrando y debemos gozarnos en eso. Cuando yo estaba hablando con un señor esta tarde, de una iglesia en Atlanta, ahí cerca de donde vivía yo antes de venirme acá, y él estaba aquí en negocio. Él vino una vez a la iglesia. Es un señor de Uganda que ahora vive en los Estados Unidos, un empresario, y él venía aquí para buscar café, para traer o llevar ahí y vender y en un negocio. Y él me estaba contando de su iglesia y cómo su iglesia está involucrándose en misiones alrededor del mundo y quieren expandir un poquito más, y se gozan mucho cuando conocen a nuevas comunidades en Cristo, porque a pesar de que muchas veces no entienden lo que están diciendo, saben que hay una comunión en el Evangelio. Hermanos, así somos. Cuando entendemos la comunión en el Evangelio, tenemos gozo. Recordamos también que Dios está haciendo la obra en nosotros. Hay un texto que me encanta aquí, el texto favorito de mucha gente alrededor de todo el mundo es esto, en el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto, ¿quién es él? El que comenzó en vosotros. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? Pablo, obviamente. No. Pablo estaba ahí en el comienzo. Pablo estaba ahí presente cuando esa empresaria Lidia aceptó el Evangelio, abrió su casa y la iglesia fue establecida en la misma casa de la hermana Lidia. Toda su casa recibió al Señor, a su Evangelio, se bautizó. Gracias a Dios, Pablo estaba ahí cuando la muchacha endemoniada recibió el Evangelio y fue cambiada totalmente. Pablo estaba ahí cuando el carcelero aceptó a Cristo, le llevó a la casa,
para predicar nuevamente el evangelio, y toda la casa recibió al Señor, toda la casa fue bautizada, toda la casa fue parte de la primera iglesia ahí en Filipos. Pablo estaba ahí, pero no era él que comenzó en ellos la buena obra. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Era Dios. ¿No están convencidos de eso? Era Dios. ¿Quién es Dios? Una pregunta. Dios es eterno. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es santo, Él es perfecto. Él es el Creador del universo. Y ahí la palabra de Dios dice que Él comienza en nosotros esa obra de la salvación. A veces nosotros pensamos, bueno, no quiero molestar a Dios con este asunto porque, bueno, no puede hacer nada al respecto. ¿Hemos perdido fe en quién es Dios? Yo creo que sí, muchas veces. Pensamos, ay, no, hoy caí a la tentación, tengo que volver a salvarme. En primer lugar, no eras tú quien te salvaste. Amén. Era Dios. ¿Quién comienza en nosotros la buena obra? Es Dios. ¿Dios puede fallar? No. Dios es Dios. Él es todopoderoso. Él está obrando en nosotros. Eso debe animarnos. La obra de la salvación no la hacemos nosotros, es una obra de Él. Vamos a mirar unos textos rápidamente, seguiremos. Dice en Colosenses 2, 13 hasta el 15: y a vosotros, estando muertos en pecado. ¿Qué puede hacer un hombre muerto? Puede quedarse quieto, ¿cierto? Nada más. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién hizo eso? Era Dios. Dios haciendo una obra de salvación en nosotros, estando nosotros muertos, que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahí dice, y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora en 1 de Pedro 1, 3 a 9, habla de la salvación y también la santificación. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Bueno, si usted piensa que se puede perder la salvación, subrayan eso en sus Biblias, que sois, ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uy, no tengo suficiente tiempo hoy para hablar de todo esto, hermanos, pero deben ver la obra de Dios en nosotros. Nos hace renacer, nos guarda y nos prepara algo mejor también. Nos está pasando a veces por el fuego para una cosa mejor y mayor, para una obra que Él está haciendo, que ahora no vemos, pero confiamos por fe que Él está obrando. Gracias a Dios, que es Él que hace en nosotros esta obra. Es Él que nos va a llevar hasta el fin. Amén. El que comenzó en vosotros la obra también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la obra de salvación no la hacemos nosotros, es una obra de Él. La obra de santificación no la hacemos nosotros, es una obra también de Él. Veamos eso, hermanos, y tengamos gozo en el hecho de que Dios está obrando. Tenemos esta comunidad del Evangelio, esta comunión en el Evangelio, y nos gozamos. Dios está obrando en usted, así como en mi vida también. No se preocupen, Dios no ha terminado conmigo tampoco, amén. Cuando ven los fracasos, bueno, sepan que Dios también está obrando en mi vida. Cuando dicen, ay, es que mi pastor no es perfecto. ¿Y su merced es perfecto? Ninguno de nosotros, pero Dios está haciendo en nosotros una obra de perfección, una obra de santificación hasta el día de Jesucristo. Y un día le veremos cara a cara y le diremos, gracias Señor, por nunca rendirte en cuanto a nosotros, por nunca tirar la toalla. Señor, gracias. Tenemos una comunión en el Evangelio. Número 2, vamos a ver nuevamente el texto. Versículos 7 y 8 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto, ¿qué dice? Os tengo, ¿en dónde? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Pablo no solo quería aprovecharse de los demás. ¿Cuánto debemos aprender acá? Los que queremos servir a Dios, pensando, ay, bueno, ¿qué me puede dar el hermano? ¿Qué me puede dar esa hermana? Esa familia, uy, pueden dar una buena ofrenda. Pablo nunca estaba pensando eso. Decía, yo los amo. Yo los amo con el amor entrañable de Jesucristo, un amor perfecto en el corazón. No solamente era una emoción pasajera, amén. Apenas hablamos en septiembre acerca del mayor amor de 1 Corintios 13. Si usted no pudo estar acá, debe escuchar las predicaciones. Algunas ya están en línea y pronto estarán las demás. Usted debe escucharlas, debe estudiar por lo menos 1 Corintios 13 para entender cómo es el amor de Cristo para con nosotros, porque con ese mismo amor debemos amarnos los unos a los otros, amén. Cuando nosotros entendemos la comunión en el Evangelio que tenemos, nos da gozo, y nuestra comunión nos causa amar los unos a los otros. Pablo recordaba la gran obra de Dios en ellos y la comunión que compartían con él en el Evangelio, y les amaba. Cuando nosotros estamos realmente en Cristo, amaremos a los otros hermanos que también están en Cristo. Amén. Y la verdad es que tener a alguien en el corazón es más que una emoción fluctuante, es una decisión consciente. Queremos hacer todo lo posible para cumplir sus necesidades. Queremos reflejar el amor de Jesús que Él ha tenido para con nosotros, a todos los demás. Cuando entendemos ese amor, lo que Él está haciendo en nosotros, esa obra, queremos también reflejar el amor que Él ha tenido para con nosotros, para con los demás. Amén. Pues amar es la marca de un verdadero creyente. Si tú y yo no amamos, la Biblia dice que no tenemos el amor de Dios. Vamos a mirar dos textos aquí al respecto. Juan 13, vimos eso hace unos meses en el estudio del libro de Juan. Dice en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, está hablando Jesucristo, que os améis, ¿a quiénes? Unos a otros, como yo os he amado. Bueno, el hecho de cuando Él dijo, quiero que amen los unos a los otros, era algo, bueno, pues obvio, pero luego puso la clarificación, ¿cómo? Yo os he amado. Luego están pensando, ay, pero Señor, tú nos amas más que podemos entender, con un amor mucho más grande. Nosotros amamos cuando nos es conveniente, nosotros amamos cuando es fácil, nosotros amamos cuando podemos aprovecharnos de otra persona, nosotros amamos cuando es mejor para nosotros, pero tú nos amas hasta el fin. Apenas en ese capítulo los dijo, yo os he amado hasta el fin, y luego ustedes deben amar los unos a los otros con el amor, así como yo he amado a ustedes. Ay, hermanos, dice, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos con los otros. Así el mundo va a marcar la diferencia. Ah, es que veo la manera que Eduardo habla de los que están en la iglesia, y veo que él tiene un amor para la comunidad, los que comparten una comunión en el Evangelio. Yo veo como Esperanza ama a los hermanos en Cristo, no solo los de acá, de su iglesia, sino de cualquier lado del mundo. Ella se goza en cuanto a la comunión del Evangelio que comparte. Ay, yo veo como el doctor Juan se goza mucho y ama a los hermanos. Wow, hay una diferencia allá. hay una diferencia grande y marca la diferencia en 1 de Juan. Lo lleva hasta el próximo nivel y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ya vimos eso en Juan capítulo 13, ahora en el 14, Juan, 1 de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Amamos a los hermanos. Hablando de la obra que Dios hace en nosotros, algo que produce es un amor para los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Él dice aquí fuertemente, con palabras muy claras: si nosotros no amamos, no somos de Dios. ¿Por qué? Amar es el fruto de pertenecer a esa comunidad de fe. Amar es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Cuando entendemos la comunión del Evangelio, queremos amar a los otros también, especialmente, más que todo, a los otros que también están en esa comunión del Evangelio. Hablamos también al mundo, al enemigo, demostramos ese amor de una manera que Dios nos ha dicho, pero amamos en especial a los de la misma comunidad. Amén. Si nosotros no amamos, hay algo malo, algo que queda mal entre nosotros y Dios. Hay que pensar en eso, hermanos, hay que examinarnos. Cuando entendemos la comunión que compartimos en el Evangelio, la redacción siempre es gozarnos y amar también al otro. Si no nos gozamos en esta comunión y si no amamos, quiere decir una de dos cosas. Uno, no he comprendido la hermosura de esta comunión. Tal vez no he comprendido acerca de esta obra de Dios en mí. Estoy entendiendo más y más. O dos, no formo parte de esta comunión en el Evangelio. Entonces les reto, si no hay un amor en ustedes para con los otros que están en Cristo, sea de esta iglesia, sea de cualquier iglesia alrededor del mundo, si no hay algo de amor en ustedes, hay que examinarnos, amén, para ver si estamos realmente en el Evangelio, porque eso cambia todo. Entonces, número uno, vamos a tener gozo por recordar la comunión que tenemos en el Evangelio. Vamos a estar motivados para amar cuando entendemos la comunión, y también oramos por los que amamos. Dice en el texto Filipenses 1, 9 hasta el 11, y esto pido ¿en qué? En oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La respuesta natural de ver esta comunión que tenemos es tener gozo, es amar y luego es orar los unos por los otros. Es el fruto de estar en comunión, en esta comunión del Evangelio. ¿Por qué siempre oramos más que todo por nosotros que cualquier otra persona? Cuando estamos orando, y quiero que pensemos, es fácil decir, amén, amén, pastor, así es, debemos amar, debemos gozarnos, debemos orar los unos por los otros. Pero cuando estamos orando nosotros, ¿cuánto pasamos orando por nuestras necesidades en comparación a lo que oramos por otras personas? Pregunto. Yo sé que soy culpable muchas veces de pasar mucho tiempo diciendo, Señor, es que tengo este problema, Señor, quiero que hagas eso en mi vida, que Señor, necesito dirección, necesito tu ayuda en esto, Señor, necesito, y el Señor está diciendo, ¿ya acabaste? No, mentira, Él quiere escucharnos. Dice que debemos llevar nuestras cargas delante de Él, debemos echar sobre Él las ansiedades que nosotros cargamos, pero también debe ser obvio que amamos a otros. ¿Por qué? Oraremos por lo que amamos o por los quienes amamos. Amén. Oraremos por lo que amamos. Hermanos, ¿por qué oramos más por nosotros que cualquier otro? Es que nos amamos más a nosotros que cualquier otro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pablo está diciendo, bueno, cuando está orando, diciendo, yo los amo y por eso oro por ustedes. Y la primera cosa que él dice aquí es que él ora que el amor que ellos tienen abunde más. Ahí dice, ustedes ya tienen amor, porque la obra de Dios está en ustedes y ya está, Dios está obrando en ustedes, en la iglesia, en todo. Ya tienen un amor, pero estoy pidiendo a mi Dios que ese amor abunde más. ¿Por qué siempre es así? Que cuando nosotros tenemos el amor, ignoramos tal vez lo que el amor debe llevarnos a hacer. Es que el amor muchas veces lo ponemos en una caja y lo guardamos en el closet y no queremos verlo, sino cuando es necesario. No, es que Pablo dice, yo pido que ese amor crezca para con Dios y para con los otros. Pues dice aquí, en ciencia y en conocimiento. Muy interesante. ¿Qué quieren decir en ciencia y en todo conocimiento? Ciencia habla de entendimiento, algo aquí en la mente. Y conocimiento habla también de discernimiento. Que yo entienda y que yo discierne. ¿Cómo discierna? Bueno, algo así. ¿Cómo amar mejor, mejor? El amor ya está. Dice, y el amor ya está en vosotros. Pero hay que pedir que el amor crezca. Oramos también, ahí en el 10 dice, para que aprobéis lo que, lo mejor. Dice, hay una voluntad que Dios tiene para con usted, en su vida. Hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Y yo estoy pidiendo a mi Dios que aprueban lo mejor que Dios tiene para ustedes. Es andar como es digno de ser un hijo de luz, cumpliendo toda la voluntad de Dios en cada parte de la vida. Es decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Aquí estoy, Señor, llena mi vida de tu presencia, de tu gozo, y ayúdame a cumplir toda tu voluntad. Señor, aquí estoy. Pablo está orando por ellos, para que su amor abunde, y luego para que ellos aprueben lo mejor. Debemos orar así, y también que otros estén llenos de frutos de justicia. Dice que tengan vidas y ministerios productivos en el Señor, que tengan frutos. Señor, estoy orando por esa iglesia en Filipos, por esta persona y esta persona, por Lidia, por la muchacha que tú salvaste por tu gracia, que ya tiene su propia familia y sus hijos, y por el carcelero también, que ha cambiado ese cárcel, y hasta sus jefes, sus patrones ahí en su trabajo, y a toda su casa. Señor, estoy pidiendo por esta señor y este señor, para que tengan amor, Señor, que abunde más y más y más, y Señor, que ellos aprueben lo mejor, que vivan vidas dignas de tu gracia, y Señor, también que hayan fruto, que haya fruto, que tú hagas algo a través del esfuerzo que ellos están colocando ahí, que haya fruto de justicia. Y oramos también para que otros vivan para la gloria y la alabanza de Dios. Hermanos, por eso estamos acá, amén, para glorificarle, para honrarle, para darle suprema alabanza, amén. Eclesiastés, hay un texto más y ya terminamos. Eclesiastés habla de algo más de esta comunión que podemos tener con otros. Si está ahí, vamos a ver. Bueno, se borró. Está en tinta blanca. Bueno, Eclesiastés 4, versículo 9 hasta el 12. Así dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí dice, hermanos, que nosotros debemos entender nuestra comunión los unos con los otros, especialmente en el contexto del Evangelio, porque sabiendo eso, nosotros tendremos gozo en la vida, queremos amar más y más, y queremos orar según lo que Dios quiere que oremos los unos por los otros. Ahí habla de la vida y dice: ay del solo, ay del solo. Hermanos, ¿están solos en esta noche? ¿Viven en constante y abundante gozo, o se sienten solos, deprimidos, desanimados? Bueno, pregunto eso porque la Biblia lo menciona. Dice que cuando nosotros sentimos solos, que somos los únicos, entonces no vale la pena seguir adelante. Pensamos que no queda ningún otro. Hermanos, tenemos una comunión en el Evangelio, amén. Una comunión en el Evangelio, debemos gozarnos en esa comunión. Bueno, si no tienes gozo, puede ser que nunca has contemplado la comunión que tenemos primero con Cristo y también con su iglesia. Tal vez no has contemplado esa comunión. Si no tienes gozo, puede ser porque tú no tienes comunión con Cristo. Eso comienza en el momento de salvación. Dice que somos salvos, no por obras, no por algo que hagamos nosotros, sino por gracia, por medio de la fe. Es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Gracia es algo que no merecemos. Cuando recibimos la salvación es algo que no merecemos. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Porque Cristo mismo murió en nuestro lugar, pagando la penalidad que estaba sobre nosotros por nuestros pecados. Él murió por mí y por ti, diciendo, bueno, Aarón había pecado y él ha quebrantado la ley, mi ley, y no puede entrar en mi presencia ningún pecado en el cielo. Es un lugar perfecto. Entonces él es culpable y hay un castigo. Dice, la paga del pecado es muerte. Y él dice, no quiero que perezca él, no quiero que Aarón perezca. Yo lo amo, siendo un enemigo de Dios, me amaba a mí, amén, y también a usted. Y él dijo, desde antes de la fundación del mundo, yo voy a hacer un plan que no todos van a recibir, pero para los que van a creer, este plan es para ellos. Voy a enviar a mi Hijo unigénito, al eterno Verbo de Dios, Jesucristo, para morir en el Calvario y tomar sobre sí el castigo del pecado de todos, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el asunto es, ¿has creído? Para creer tenemos que arrepentirnos, no podemos creer en cualquier otra cosa, tenemos que reconocer que hay un problema del pecado. Y luego cuando entendemos que Él proveyó la solución, pagó toda la penalidad, podemos confiarle en Él, podemos creer en Él, podemos depositar toda nuestra fe en Él. Y dice la Biblia que Él, cuando hacemos eso, nos adopta como hijos suyos y nos da gozo, nos da vida, nos da comunión, nos da entrada libre para hablar con Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hermanos, entonces tal vez debemos contemplar eso. ¿Entiendes el gran privilegio que es poder formar parte de una comunidad en Cristo? Esta iglesia no es un club, es una comunidad en Cristo. Podemos animar a los unos a los otros, podemos ayudar a los unos a los otros, podemos amar a los unos a los otros, podemos orar a los unos por los otros. Es una comunidad y eso debe llenarnos de gozo. No estamos solos, hay otros que también aman a Dios, hay otros que deben recibir oraciones, parte nuestra, creyentes en el corazón. Hay que reflejar en eso. Cuando amas a otros, orarás por ellos. ¿Oras por otros o siempre oras por ti mismo? Una pregunta. ¿Estás orando por otros? ¿Y qué oramos? Si hiciéramos un estudio de tu vida de oración, ¿cuál porcentaje pasarías orando por ti mismo y cuál porcentaje pasarías orando por otras personas? Y luego cuando oramos, ¿qué oramos? Es interesante aquí que Pablo nos decía, Señor, yo te pido que sanes a Lidia, ella tiene otra vez la gripa. Señor, yo te pido que, es que al carcelero cayó de una escalera y tiene una pierna partida, y pues no oró por nada de eso. ¿Es malo orar por necesidades físicas? No, porque la Biblia también habla de eso en Santiago 5. Pero la gran mayoría de las veces cuando oramos por otras personas, hasta por nosotros mismos, las oraciones son espirituales. Señor, ayúdame a crecer más en amor. Ayuda a estos a crecer, a abundar en amor, a producir frutos de justicia. Es por tu obra, Señor Jesús. Señor, yo te pido que ellos aprueben lo mejor que tú tienes para... Es una oración espiritual. Oremos los unos por los otros, gocémonos de la comunidad que tenemos y amémonos los unos a los otros, amén. Señor, te agradezco por esta noche y por tu palabra, lo que estás haciendo entre nosotros. Señor, enséñanos más acerca de cómo debemos vivir esta vida cristiana, más acerca de cómo eres tú, Señor, y más acerca de cómo podemos ayudar y amar y orar por los unos los otros, Señor. Señor, yo te agradezco por la comunión. el evangelio que comparto con esta comunidad de fe y también muchos millones y millones, hasta 1,000,000,000 de otros creyentes alrededor del mundo, en diferentes generaciones, Señor, en diferentes culturas, en diferentes idiomas. Si alguien está creyendo únicamente en ti para la salvación, tenemos una comunión en el evangelio. Eso cruce fronteras y todo lo demás, Señor. Ayúdanos a gozarnos de que estás obrando alrededor del mundo, haciendo algo grande que no podemos imaginar y no entenderemos hasta el final, Señor, de todo. Señor, ayúdanos a contemplarlo, a gozarnos también en eso y a orar los unos por los otros. Que nuestro amor abunde, Señor. Que aprovechemos esta gracia, que vivamos como es digno del Señor. Señor, y que sigamos produciendo frutos conforme a la justicia, Señor, tuya. Señor, te amo, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.